Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Sí, señor, ¿qué tal? Desde los estudios de Radio Televisión Martí te saluda José Luis Ramos. Bienvenidos a las noticias como son. Saludos a los que siguen el programa a través de nuestras plataformas digitales, como siempre, Facebook, YouTube y Telegram. También por las ondas de Radio Martí. Gracias por la sintonía, nuevamente bienvenidos. Pues nada, hoy acá en la tertulia Reporteros Sin Fronteras señala que 532 comunicadores permanecen encarcelados en el mundo. 57 perdieron la vida a causa de su labor. Cuba, lo peor de lo peor en materia de libertad de prensa. Vamos a iniciar la tertulia con esta información. Después, Miguel Díaz-Canel dice, y cito, siente una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de conseguir los resultados que necesita el pueblo. Esto en referencia a la crisis económica y energética que atraviesa el país. Y un grupo de opositores cubanos le están pidiendo a la Asamblea del Poder Popular una ley sobre el derecho de manifestación. Son las propuestas de hoy acá en Tertulia, las noticias que vamos a compartir con la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, está desde La Habana con nosotros, Michelle Suárez, corresponsal en Europa desde Madrid. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludo, Joanny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, todo bien. Un saludo desde La Habana, que, como comentaba, pues está hoy fresca. Tenemos una jornada nublada y con brisa, así que a sacar los abrigos y las chaquetas.
Así andamos por aquí, por el sur de la Florida. Bastante fresco, pero un poco más frío, me atrevo a decirlo. Madrid, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Joanny Sánchez en La Habana. Hacía tiempo que no tenía la posibilidad de compartir con ella este momento de tertulia en las noticias como son. Aquí algo de frío, bastante lluvia desde hace una semana, así que más o menos con sus diferencias, las condiciones climáticas son iguales en los tres puntos desde donde estamos transmitiendo el programa de hoy, más o menos.
Así mismo. Bueno, Cuba sigue siendo año tras año el peor país de la libertad de prensa en América Latina. Así ha dicho la organización Reporteros Sin Fronteras en su informe de 2022, en el que, por cierto, sitúa a la isla en el ranking 173 de 180 países. En esta ocasión, obtuvo solo el 27 puntos de 100, una calificación más baja que en 2021, cuando alcanzó 36 y se situó en el lugar 171. Según Reporteros Sin Fronteras, en todo el continente los periodistas continúan trabajando en un entorno crítico que calificó de nocivo y tóxico. Agrega Reporteros Sin Fronteras, desconfianza hacia la prensa, alimentada por la retórica antimediática y la banalización del discurso estigmatizador de los políticos, especialmente en Brasil, Cuba, Nicaragua, y así va señalando el ranking de cada país. En medio de todo esto, el régimen de La Habana retrasa la aprobación en la Asamblea del Poder Popular de una ley de comunicación social que establece que en Cuba los medios de prensa son propiedad del Estado y continúa relegando a la ilegalidad a los independientes. También, como siempre hace, habla de periodistas encarcelados. Esta vez, dos: Lázaro Yuri Valles Roca y Jorge Bello Domínguez. Joanny Sánchez, su comentario inicial lo hicimos precisamente con esta nota porque usted está en Cuba y están hablando de la situación que impera en cuanto a libertad de prensa allá en la isla.
Lamentablemente, este tipo de informes se repite cada año porque la realidad se mantiene tal y como hemos denunciado con énfasis a lo largo de todos estos años. Mi colega Michelle Suárez sabe muy bien que, bueno, pues cada balance que se hace de la prensa en el mundo y las libertades informativas, bueno, pues Cuba queda siempre en los peores lugares. Pero en esta ocasión, además de referirme, claro está, a los periodistas presos, a los periodistas amenazados, a los periodistas forzados al exilio, me quiero centrar en lo difícil que es obtener una información cuando se hace prensa independiente dentro de Cuba, por ejemplo, de las entidades, las instituciones, la cantidad de teléfonos colgados cuando uno llama para hacer una pregunta a una entidad que debería ser transparente, que debería brindar de manera abierta informaciones estadísticas, informaciones sobre su funcionamiento, incluso sobre sus jerarquías internas. Los mil y un trucos que uno tiene que desarrollar como reportero independiente aquí para obtener algo tan sencillo como puede ser simplemente el horario de una inauguración de arte, cuando se restablece una ruta de tren. Hay que estar verdaderamente haciendo obras de teatro, haciéndose pasar por terceras personas para obtener informaciones que deberían ser totalmente, abiertas o al acceso de cualquier ciudadano. Y además de eso, que revela también el Estado, las limitaciones de la libertad de prensa en Cuba, tengo que apuntar que lamentablemente ese secretismo, ese miedo a la palabra y a la información, se lo llevan los cubanos cuando salen de la isla, se lo llevan en la maleta. Y cada vez nos está pasando más en nuestro diario y en otros trabajos periodísticos que cuando indagamos entre emigrados cubanos, entre personas que cruzaron el estrecho de Florida, que se atrevieron a arriesgarse la vida en la selva del Darién, en Centroamérica, pasando con coyotes por México, para cualquier informe sobre migración, entonces dicen la frase lapidaria: te doy mi testimonio, pero no pongas mi nombre ni mi foto. Entonces, yo creo que a esas víctimas también de la libertad informativa debe ir dedicada esta reflexión y este balance que Reporteros Sin Fronteras pues incluye de una manera general, pero que tiene sus particularidades en el caso de Cuba.
Joanny, quería también conocer tu opinión sobre esta ley de comunicación social. Ustedes han publicado un artículo al respecto en 14 y medio. El Parlamento cubano estudia la ley que prohibirá los medios digitales no estatales. Un poco más de información que has podido conocer y realmente hacia dónde va dirigido todo esto.
Todo apunta a que este va a ser, la normativa más específica que apuntalará lo que ya trae el Código Penal que entró en vigor. Y un código penal que tiene entre sus principales víctimas justamente el periodismo independiente. Ahora, la pregunta, además, es qué contiene, es por qué este retraso. Uh-huh. ¿Por qué no la han habilitado, no la han puesto ya, a votación del Parlamento, que todo el mundo sabe que la iban a aprobar por unanimidad en esta sesión de la Asamblea Nacional? Miedo, van a hacer la tuerca más estrecha, la ampliarán, están esperando algún tipo de negociación. Bueno, dejo el interrogante allí.
O reprimir cualquier tipo de idea en contra del gobierno. Michelle, paso contigo.
Bueno, Joanny Sánchez lo decía, lo más importante no es que vaya a estrenarse una ley de comunicación social en Cuba, ni que haya entrado un nuevo código penal, sino que todo esto lo que viene es a poner en negro sobre blanco un statu quo que existe en el país hace más de 60 años, donde siempre han estado prohibidos los medios independientes, porque de facto el Estado, el gobierno, se ha ocupado de reprimir a medios y a periodistas independientes. Es una situación más bien retórica que me recuerda aquella de la nueva Constitución de la República Popular China, que con bombos y platillos, dice que incorporaba un artículo que exigía el respeto de los derechos humanos. Y entonces toda la prensa internacional se hizo eco de la incorporación de ese artículo, cuando en realidad todo el mundo sabe lo que significa papel mojado. Por eso me centro más en los hechos, en las dificultades. Es normal que Cuba tenga una puntuación peor en el 22 que en el 21, porque la realidad es tal cual. No son pocos quienes, ante cualquier remiendo que intenta hacer el gobierno, como la ley de comunicación social o como otros experimentos, sin mencionar nombres, de páginas que existen en la alegalidad, para decirlo de algún modo, dentro del país, con dueños extranjeros, on Cuba, para decirlo más claramente, todos estos experimentos realmente no conducen a nada y no significan en modo alguno un avance en cuanto a la libertad de prensa en Cuba, porque es el Partido Comunista el que sigue rigiendo los destinos de lo que se publica o se deja de publicar y de las medidas coercitivas con quienes se salen de ese guión, incluyendo al propio Onkiuwa cuando ha intentado decir alguna otra cosa que no ha gustado en el poder. Pues estoy de acuerdo con Giovanni Sánchez cuando habla del daño antropológico, ¿no?, que también desde el punto de vista de la libertad de prensa ha ocasionado el castrismo durante todos estos años en las personas que migran, que salen de Cuba, y yo diría más, Giovanni, también en los periodistas que migran, porque no hay más que ver en mi trabajo de reportero, de corresponsal en Europa, las dificultades con las que me enfrento con periodistas que han estado todo el tiempo en el mundo independiente dentro del país, es decir, arriesgando su propia vida, su propia integridad. Sin embargo, luego se niegan a hablar con Radio Televisión Martí o con algún tipo de emisora en específico cuando salen del país. Es una realidad, ¿no? Está pasando y por eso tenemos que decirlo, porque realmente está pasando. Y por último, por mal que le pese al régimen cubano el informe de Reporteros Sin Frontera, este es un informe muy serio que pone en su lugar a Brasil, donde hay un gobierno hasta dentro de unos días que va a cambiar de extrema derecha con Bolsonaro y que ha causado graves problemas a la libertad de prensa en ese país, y también incluye a Venezuela, que es de extrema izquierda, al igual que Cuba y Nicaragua, o a un país como El Salvador, que no se sabe exactamente lo que es, pero que ese gobierno autoritario de Bukele también está poniendo contra las cuerdas la libertad de prensa en ese país centroamericano. Así que aquí no hay un problema de ideologías, sino de gobiernos, democracias o autoritarios que tienen una cruzada abierta contra la libertad de prensa.
Muy bien, antes de pasar a la próxima información, Giovanni, ¿quieres comentar algo más?
No, todo está dicho magistralmente y solo que este informe de Reporteros Sin Fronteras se convierta no solamente en altavoz, sino en luminaria para pues mantener, si no protegidos, al menos visibles a los reporteros que quedamos dentro de Cuba.
Ojalá sea así. Seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Miguel Díaz-Canel dijo que se siente una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de conseguir los resultados que necesita el pueblo. Todo esto es referencia a la situación económica, energética que atraviesa la isla. En su intervención al cierre de la Asamblea Nacional, hizo un repaso de la situación económica del país, a la que describió como un huracán de carencias y dificultades que los lleva a enfrentar colosales desafíos para corregir el rumbo. Pese a que reiteró sus críticas a las sanciones de Estados Unidos, Díaz-Canel agregó que la actual crisis se debe también a las ineficiencias y obstáculos generados por la impericia y errores en Cuba. Dijo, y voy a citar, decir que la economía transita por una compleja situación es lo cierto, lo innegable, pero no resuelve. Lo que toca es buscar salida, innovar, romper el cerco. También, por supuesto, habló, aseguró él, que La Habana y Washington han dado pasos muy discretos este año en migración y otros temas que calificó de fundamentales para ambos. Este es el primer tópico de este tema. Después vamos a tocar la economía y derechos humanos. Giovanni Sánchez, su comentario.
Sí, la autocrítica, o sea, llamar insatisfacción a lo que siente Miguel Díaz-Canel con respecto al estado de la economía cubana actual, bueno, pues la autocrítica tiene su tiempo para hacerse. En primer lugar, también depende desde dónde se haga la autocrítica. Y cuando está saliendo de la boca de una persona que no fue elegida en las urnas por los cubanos para sentarse en la silla presidencial, bueno, pues esa autocrítica pierde muchísimo valor porque no se trata de alguien que haya defraudado a sus electores o que no haya cumplido sus, digamos, programa de campaña, sino alguien que puede postergar, dilatar o negar cualquier exigencia por parte de la población porque no se debe a la gente. Pero además decía que la autocrítica, el mea culpa, tiene su tiempo, porque eso está bien para el primer año de mandato, eso está bien para un resumen de cómo va el primer semestre de un gobernante en su puesto. Pero a estas alturas lo que toca es renuncia, la entrega de su puesto para que otra persona, quizás más capaz, con más capacidades administrativas de gestión de un país, bueno, pues decida tomar otro rumbo, dar un timonazo que evidentemente él no puede dar, porque sería no solamente negarse como gobernante, negar su lema de continuidad, sino incluso negar a los quienes lo han puesto en ese cargo. Entonces, me suena a palabras vacías, intento de dilatar la situación y de distracción también. No creo realmente que ese mea culpa sea sincero ni que vaya a cambiar en nada las próximas acciones de Miguel Díaz-Canel.
Precisamente la necesidad de ese timonazo, como dice Joanny, lo escucho ya hace algunos días, de personas de dentro y fuera del país. Michel también, él reconoce el desempeño, dice, de la finanza, que se traducen en problemas como la inflación, escasez de oferta, depreciación del peso cubano, en realidad una crisis generalizada.
Es que el timonazo lo puede dar quien tiene el timón, que no es Miguel Díaz-Canel exactamente, ¿no? Yo creo que lo que toca es la renuncia, ¿no? Como decía Joanny Sánchez, la renuncia al cargo, pero el que venga seguirá haciendo lo mismo. O mejor dicho, seguirá siendo lo mismo si es lo que quiere que haga Raúl Castro y la familia Castro en el poder, que son quienes en última instancia dirimen todos los asuntos, desde el más pequeño hasta el más grande, de lo que pasa en Cuba. Díaz-Canel es una especie de administrador de merendero, ¿no? Es la imagen que me llega más cerca, ¿no? Que tiene harina, jugo e intenta crear una oferta con lo que hay, con maldad de por medio, porque es un personaje de maldad, ¿no? Lo ha demostrado durante todos estos últimos años, pero es un personaje que no puede desplegar su iniciativa si es que la tuviera, que yo lo dudo bastante. Entonces, el problema es el sistema todavía mientras esté Raúl Castro vivo, y cuando muera, ¿cómo los herederos de Raúl Castro van a seguir designando al administrador del merendero durante un tiempo o no? Eso está por ver y no quiero especular en ese sentido, pero lo cierto es que con quejas y lamentos no se resuelven los problemas de Cuba. No se resuelven los problemas. ¿Cómo es posible que en un país donde Raúl Castro y toda su familia controla absolutamente todo lo que sucede, los errores caigan en saco roto? Nadie es responsable de los errores, o por lo menos nadie se hace responsable de los errores. Pero voy más allá, todo esto es retórica, porque no son errores. Hay una política económica artificial e inducida que conduce a mantener el statu quo y mantener a la población cubana en esta zozobra permanente de la falta de alimentos, de la falta de utensilios básicos de primera necesidad, que no son la consecuencia de, es un plan organizado y bien establecido así desde el principio del castrismo para evitar que la gente piense en otras cosas. Entonces, hasta que esa filosofía de los dirigentes cubanos no cambie, no se van a corregir los problemas, no se van a corregir por arte de magia, ni va a venir ninguna potencia extranjera nueva, una nueva hada madrina a intentar solucionar los problemas de Cuba. La solución tiene que ser de fondo.
También Joanny Michel, Díaz-Canel se refirió a la economía, dice que transita por una compleja situación. Yo pienso que esto no es noticia, lo saben todos los cubanos. Ahora la pregunta es, ¿soluciones? Te escucho, Joanny.
Bueno, tensa situación, compleja situación son los nuevos eufemismos para llamar a la crisis, al descalabro y al desastre económico que vivimos. La solución es un cambio de rumbo tan vertical o encontrado con el que vamos ahora, en el sentido de que no tenga nada que ver con lo que se ha hecho hasta el momento bajo este sistema, que no creo que estén dispuestos a hacerlo desde ahí arriba porque les haría perder el poder. Así que están ante la contradicción de que necesitan cambios, pero los cambios muy profundos que urgen en el país les costaría a ellos control y digamos que también la posibilidad de mantener a la nación cubana en el puño como la han mantenido hasta ahora.
Muy bien, Díaz-Canel se refirió también a la situación o a los derechos humanos, para ser puntual. Escuchemos.
Hemos estimulado mayores niveles de participación en los procesos de creación normativa. En estos años, desde la dirección del Estado, se ha orientado a la profundización del estudio y análisis de los derechos humanos, convencidos de que somos un sistema garante de esos derechos y de la dignidad humana que los sustenta. Pese al permanente esfuerzo de los enemigos de Cuba por establecer una mitología de mentiras y difamación en torno al tema, Me niego a aceptar la satanización del socialismo, particularmente en el tema de los derechos humanos, porque el socialismo es por esencia un sistema orientado a conquistar la mayor justicia social posible. Mostrarlo como un sistema enemigo de las libertades y los derechos políticos es negar sus motivaciones y esencia. El ideal socialista considera siempre insuficiente lo que se haga por la protección integral de los derechos humanos. Y en Cuba nos interesa profundizar en ese ideal, tomando como referente nuestros valores y consolidando nuestra democracia. Pero una democracia coherente con nuestras necesidades y demandas. Una democracia socialista, genuina, no importada. Una democracia cubana.
Una democracia cubana. Paso primero con Michel. Adelante.
No, estamos en presencia una vez más de lo que se llama apropiación del lenguaje. Antes los términos derechos humanos eran prohibidos en Cuba. No se mencionaban salvo por los auténticos defensores de derechos humanos y por los dignatarios de otros países, hasta que el castrismo entendió que, como hizo China con su constitución, podía asumir esos términos y darle la interpretación que quisiera. Hay una intención en la apropiación del lenguaje, de los términos derechos humanos, democracia, sistema judicial, y trastocarlos para orientarlos hacia la permanencia del grupo que está en el, uh-huh, en el poder. Es más de lo mismo en este sentido, y debería caérsele la cara de vergüenza con los más de 1,000 presos políticos que hay en estos momentos en el país, la mayoría de ellos por manifestarse pacíficamente el año pasado, con las mujeres, con los menores que hay encarcelados por penas de sedición, claro, con un código penal súper restrictivo en materia de libertad de expresión y de libertad de prensa. Yo creo que no merece casi la pena hablar de lo que significa que Díaz-Canel hable o mencione los derechos humanos en los discursos con los que intenta justificar el estado actual de la situación en Cuba.
Pero me gustaría conocer la opinión de Joanny allá en La Habana. Voy con ella entonces.
Sí, junto a la apropiación del lenguaje, que lo hacen en muchos otros campos también, yo haciéndole un poco de ingeniería inversa al discurso de Díaz-Canel, me quedaría con la palabra ideal. Fíjense que habla en varias ocasiones de la democracia ideal, modelo ideal, porque claro, se trata de un modelo de manual que se queda allí en la página de los libros, como mismo se queda allí en la página y en las hojas de papel la supuesta producción de caña que nunca se logra, zafra tras zafra, como mismo se queda allí la supuesta producción de carne de cerdo, la mejora del ferrocarril, en fin, que ese modelo al que él aspira es eso, un modelo utópico, ideal, de manual, que no se aplica a la realidad.
Muy bien, Joanny, el tiempo que queda, resta apenas 1:30, hay un grupo de ciudadanos cubanos que están pidiéndole a la Asamblea Nacional del Poder Popular que apruebe una ley que garantice los derechos de manifestación y reunión previos en la Constitución de 2019. ¿Qué más conoces al respecto?
Bueno, además de conocer la iniciativa, yo me voy a dirigir a los escépticos, a los que creen que para qué hacer eso bajo una dictadura, que por qué apelar a las entidades, instituciones o el propio Parlamento que ha creado este sistema autoritario para protegerse a sí mismo. Yo creo que son pasos que hay que dar, no solamente para demostrar a la opinión pública nacional e internacional que no se escuchan los reclamos que parten del propio pueblo, sino también para que en un futuro, cuando se lleven a cabo otras acciones, poder decir, lo habíamos solicitado y no nos dejaron.
Michel, cierro contigo 15 segundos.
Bueno, quiero respetar sobre todo la libertad que tienen estas personas de presentar peticiones a la Asamblea Nacional, que tienen estos ciudadanos. No creo que conduzca a nada, pero estoy de acuerdo en que se hace política y la oposición en Cuba está necesitada de hacer política, política con mayúscula, y se hace también pedagogía. Con esto se hace pedagogía para enseñar cómo tiene que actuar la sociedad civil frente a un parlamento, sea el de una dictadura o el de una democracia.
Dice la información que la aprobación de esta ley es urgente y fundamental, y además representantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la ONG Cubalex y otros están demandando, repito, a la Asamblea del Poder Popular una ley sobre el derecho de manifestación. Joanny Sánchez, gracias, un abrazo a usted allá en La Habana. Igualmente el abrazo para Michel Suárez en Madrid, España. Esta fue la tertulia de hoy. Gracias a ustedes también.